de Onda Corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Damas y caballeros, muy bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Damas y caballeros, hay noticias hoy de último minuto que absolutamente tienen que escuchar para poder creer. Esta es la emisora favorita primero de la Serie Mundial 2021. Esta noche, en vivo y en directo, el segundo juego de la Serie Mundial por esta su emisora favorita, Radio Martí. Pero no solamente eso. Es la emisora favorita de Ronald Koeman, el exdirector técnico del Barcelona, que ahora va a tener tiempo de sobra para ir a pescar, porque lo acaban de botar del Barcelona, porque el equipo catalán perdió por segunda vez en 4 días contra un equipo madrileño. Y si ustedes comprenden más o menos la situación de la política en España entre el Barcelona, lo que es Cataluña y lo que es Madrid, podrán comprender que es totalmente desastroso para el Barça perder 2 veces en una semana, en 4 días, contra 2 equipos madrileños en fútbol. Sería el equivalente de si, por ejemplo, los Yankees perdieran los 19 partidos contra los Medias Rojas de Boston en un año. Eso sería el equivalente, un desastre total y completo. Damas y caballeros, me acompañan aquí en el Estudio A el productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor, Héctor, Héctor. Héctor, 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 Héctor. H-E-C-T-O-R, H-E-C-T-O-R. Héctor, 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 Héctor.
Detrás de los controles en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Damas y caballeros, tenemos aquí en el Estudio A, sentado a 2 metros de mí por esto del COVID-19. Un poquito más, yo diría que 3 metros. JJ Chambi, el Campos.
Y dando la bienvenida a todas esas personas que nos escuchan en Cuba. Que es increíble, increíble, increíble. Sobre todo lo que pasó ayer salí erizado de aquí.
Impresionante.
Que bajó la presión y todavía están viendo. Si nosotros podemos ser el rayo de esperanza, el rayo de alegría de esas 2 horas, 3 horas o 4 horas.
4 y 20 minutos.
Que dura un juego, bueno, pues así sea.
No digas Rayo Vallecano, porque ese fue el equipo que derrotó hoy al Barcelona en la Liga Española. Así que somos un rayo, pero ¿cuál de ellos?
Alegre, alegre, alegre. Nosotros somos de alegría, de alegría.
Damas y caballeros, anoche les brindamos un partido de béisbol de 9 entradas en 4 horas y 20 minutos. ¿Qué nos tiene la suerte esta noche? El segundo juego de la Serie Mundial 2021 desde Houston, Texas, el primer lanzamiento a las 8:09 de la noche. ¿Quiénes son los protagonistas? Bueno, eso se lo vamos a dejar dentro de poco cuando les digamos cuál es hoy el plan de batalla. Vamos a comenzar, lógicamente, con el béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar rapidito del balompié, fútbol, soccer. Nos vamos a terminar la primera media hora con baloncesto profesional de la NBA. Comenzamos la segunda media hora con Put Me In Coach. Rapidito nos vamos al tenis para dar los rankings nuevos. Y luego los sultanes del swing esta noche. Debería de ser desde Villa Clara un yanquista, tan yanquista que le puso a su hijo Derek Jeter.
Así es.
Así que por eso es que yo siempre, cuando yo hablo con yanquistas en Cuba y me dicen, no, tú no vas a encontrar nadie más yanquista que yo. No, yo conozco una persona que le puso a su hijo Derek Jeter Fleites.
¿Ok? Muy bueno. Yo, la verdad que yo apoyo ese nombre, mira cómo es la cosa.
¿Okay? Yo le dije al próximo, cuando tengas una hija, le pones Luisa Pinela. Entonces vas a ser yanquista.
Tú sabes que aquí había un coach de una universidad, ya estamos mayor, tiene como 93 años, de lo que es Miami-Dade South. Antiguamente los Miami-Dade tenían tres equipos, ahora tienen solamente uno. Y ese señor era un fanático de los Yankees tremendo. Y sus hijos nacieron en el 61. No tengo que decirte cómo se llama. El apellido de él es Green. Uno se llama
Roger
Mickey,
Green.
Uno se llama Mickey Mantle Green. Y el otro se llama Roger Maris Green. Eran Imagua.
Está buenísimo.
Y Mickey llegó a las grandes ligas. Se tomó una taza de café. Pero ese fue el legado que él le dejó. Pero en fin. Pero Pepe, como tú comentabas, es increíble que abres la página de ESPN y la noticia es esa. La noticia es la de Coleman.
Correcto. Es que eso es noticia impresionante. Vamos a hablar de eso cuando venga la sección del fútbol soccer. Pero ahora la gente en Cuba quiere hablar de un solo tema, por lo menos para comenzar el show. Así que, Tony Simón, no seas malo conmigo, chico. Ponme la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, este es el prejuego del prejuego, porque el partido arranca a las 8 y 9 p.m. No se preocupen, aquí vamos a estar con ustedes toda la noche hasta que termine el segundo juego de la Serie Mundial. Ya sacaron las alineaciones. Quería decir antes de comenzar que los 5 peloteros cubanos que están en los 2 rosters de cada equipo jugaron anoche, incluyendo el jonrón de Jorge Soler, impulsó 2 carreras en total con 2 hits. También estuvo Jordan Álvarez, que conectó un triple y también un sencillo. Yulieski Gurriel conectó 2 hits, qué pena que no sabe correr las bases. Se tiró de cabeza a 3 metros de segunda y lo pescaron out fácilmente. Luego entró Aledmys Díaz como bateador emergente, negoció boleto. Y entró Guillermo Heredia por propósitos defensivos en el octavo inning. Jugaron los 5 peloteros cubanos. Esta noche tenemos 3 cubanos en la alineación. Jorge Soler, quinto bate y designado del equipo de los Bravos de Atlanta. Jordan Álvarez, cuarto bate de los Astros de Houston. Julie Gurriel, una vez más, séptimo bateador. Los abridores, y yo quiero que Chambi me hable de Max Fried. 14 victorias, 7 derrotas, efectividad 3.04, 158 ponches y en esta postemporada una victoria, una derrota. Chambi, ¿qué me puede decir de este zurdo de los Bravos?
Ok, Max Fried el año pasado, que fue el año del COVID, tuvo un buen año. Fue el año, como se dice, el debut de él, no fue el debut, pero ya del establecimiento de él en las grandes ligas. Pero este equipo tenía un gran lanzador que era Michael Socorro, que está lesionado. Y también habían firmado a Charlie Morton. Y Max Fry se había convertido en el tercer lanzador de este equipo. Fantástico, porque cuando usted tiene un lanzador de este nivel, que sea tu número 3, estás bien. Pero fueron cayendo las víctimas. Porque ya hablamos de Acuña y hablamos de Osuna y hablamos del retiro de Markakis, porque los 3, ese era los jardineros completos, y se quedaron sin jardineros, pero en Michael Scorora,
es canadiense, creo.
Que es canadiense,
correcto.
Perdieron al otro muchachito que es haitiano, Tuki Toussaint.
Ah, sí, sí.
Y de buena primera tuvieron que decirle, bueno, Max Fry, lo sentimos, tú eres aquí el hombre. Y lo más importante, no fueron solamente las 14 victorias que tuvo. Creo que de las 14 victorias, 10 de ellas vienen después de haber perdido. Recuerda que no hay cosa más desmoralizante para un equipo que perder un juego y perder otro y perder otro. Y este era como, en inglés dicen stopper, que es el hombre que para, el parador de las derrotas. Y eso es lo que Max Fry. Y yo, honestamente, no pensé que tuviera una oportunidad el equipo de Atlanta de ganar el primer juego. Sí, esa oportunidad sí tienen. Pero yo pensaba que primero se lo llevaba y que Max Fry ganaba el segundo. Si Max Fry gana hoy, Pepe, hay problemitas.
Correcto.
En el equipo de van a haber ciertas ciertas dudas. Hemos visto que ya inclusive, me reí, como tú estabas diciendo, de que Gurriel no sabe correr las bases.
No sabe.
Bueno, lo han pasado ahora, a pesar de que dio 2 hits, lo pasaron ahora para el octavo bat.
Está de séptimo. Pero no, es que la jugada de ayer, y no es la primera vez que lo veo, okay, Yulieski Gurriel tratando de llegar a segunda base con lo que para cualquier persona hubiera sido un doblete, pero caminando. Lo que pasa es que él cuando conectó el batazo pensó que a lo mejor había conectado un jonrón y en vez de correr inmediatamente se quedó ahí parado en el home plate 1.5 segundos, 2 segundos y luego dijo, chico, mejor comienzo a correr porque a lo mejor esta pelota no sale. Estuvo la pelota a medio metro de abandonar el terreno de juego, pero estaba en juego. La pilló, la pelota picó una vez, dio contra la cerca y ahí estaba Rosario. La fildeó, fusiló a segunda base y Gurriel le entró un estado de pánico diciendo no voy a llegar y se deslizó a 3 metros de la base. Yo creo que no llegó nunca a la base.
Nunca llegó.
Sí.
Él mismo se tocó.
Correcto.
Él mismo se tocó la pelota. Luego, mira, otra cosa, y no para criticarlo, señor, porque las cosas cuando se hacen mal hay que criticarlas. Esa última carrera que anota el equipo de Atlanta es culpa de él, porque cuando uno juega béisbol usted trata de minimizar el daño, tú tratas de sacarlo a, pero si no lo puedes sacar a, tú lo que tratas es que no te avance el corredor y él tuvo una indecisión donde causa de que Stanek sea que tenga que coger la pelota, se cae y el hombre llega a tercera.
Correcto.
Anota esa carrera
con un fly de sacrificio que a mí no me lo hacen. Ese fly al right field corto, o sea, donde juega generalmente el segunda base cuando está bateando un zurdo en el right field corto, que Kyle Tucker no tiene el mejor brazo del mundo, vamos a ser sinceros. Pero a mí, ese pisa y corre, no me lo hacen. No me lo hacen porque yo cojo 3 pasos hacia atrás, cojo impulso, cojo la pelota, la tiro al home plate y en un bounce yo pesco out al corredor.
Era estaba esperado, o sea, lo que pasa es que como decimos nosotros, no tiene mocho, el mocho se le quedó. Y una cosa interesante en el partido hoy, estaba viendo aquí las alineaciones, la alineación de Houston es la misma, excepto que van a cambiar el jardinero central, va a jugar José Siri y no va a jugar el Chas McCormick, obviamente el zurdo. Ayer fue contra el derecho, hoy el derecho contra el zurdo. Pero interesantemente, Urquidy, que tiene un promedio de carrera limpia por juego en esta postemporada de 27 carreras por inning, lo que significa 3 carreras por juego, perdón, significa 3 carreras por inning, le están enseñando los monstruos del prisionero. Han cambiado. Y Soler hoy en día va a batear quinto, mientras que Rosario va a ser el primero. Y esto es básicamente mandándole un mensaje a Urquidy. Oye, fíjate que le han puesto 3 zurdos consecutivos. Rosario, Freeman y Alves.
Correcto.
Y si se salva, bueno, entonces viene el cuarto bate. Pero es básicamente el mismo equipo. Ellos, el señor Snechter ha seguido poniendo la misma alineación y ahí está. Por el lado de es lo único que veo, sí, que cambia un poco el panorama, porque es el mismo, es igualito. Vamos a ver qué es lo que trae el equipo de Houston. Yo no puedo pensar que el equipo de Houston vaya a hacer lo que hizo ahí, que dieron 8 imparables, pero no fueron 8 imparables, 8 imparables que no tuvieron ni son ni ton, no ligaron en ningún momento.
Bueno, hubo un triple contra la cerca que conectó Jordan Álvarez, que por poco fue jonrón, y estaba también el de Yulieski Gurriel, que fue un sencillo básicamente de 390 pies y altísimo, un sencillo tipo Fenway Park, solamente que en Houston. Pero sí, tienes razón, y cuando nosotros hablamos claro sobre los peloteros de grandes ligas, ya sean cubanos, latinoamericanos, o americanos. Nosotros nos alegramos mucho, por ejemplo, cuando Jorge Soler hizo historia conectando jonrón ayer en su primer turno al bate en la serie mundial, nosotros lo celebramos y nosotros hablamos de él con mucho gusto. Asimismo, cuando vemos que un pelotero comete un error, ya sea mental o físico, porque Ciampi se refirió a Yulieski Gurriel, que cometió un error mental, ¿okay? Ese error no está en la pizarra como correcto. Error. Pero sí permitió que un corredor llegara a tercera base y anotó carrera en el básicamente en el próximo lanzamiento. Caballeros, no es que nosotros estemos aquí menospreciando, por supuesto que no. Yo sé que mucha gente es muy sensible, dice, no, dejen de criticar a los peloteros, pero nosotros estamos aquí para dar la noticia a lo bueno y lo malo.
De acuerdo. ¿Okay?
Porque eso es, lo tuyo es tuyo. Bueno o malo sigue siendo tuyo.
Absolutamente.
Así que, y vamos a ser sinceros, Yulieski Gurriel ayer no tuvo un buen juego. Jorge Soler sí lo tuvo, Jordan Álvarez también, Aledmys Díaz cuando le pidieron que fuera a batear, negoció boleto, o sea, tuvo un buen juego. Así que de los 5 peloteros cubanos, podríamos decir que 4 cumplieron con lo que tenían que hacer.
¿Tú sabes lo que a mí me gustaría saber de Cuba? ¿A quién le está yendo la mayoría de la fanaticada en Cuba? ¿A Atlanta o al equipo de Houston? Yo sé que Houston tiene 3, sí, pero al otro lado está Soler, que Soler tiene muchos seguidores.
Sí.
Heredia tiene mucho, el Conde, como le llaman, también tiene sus seguidores. Quiero mencionar que el asistente del coach de bateo del equipo de Atlanta es José Ignacio Castro, que lo hemos tenido aquí en shows, Nachi Castro,
sí,
un muchacho que es de aquí de Miami y es el asistente de bateo del equipo de Atlanta. Así que yo quisiera ver, nos dijeran de Cuba, quién es el equipo que ustedes hablan y quién es el que quieren que gane.
Ayer Alex Rodríguez, el bueno, nos dijo que él quiere que ganen los Bravos
correcto,
de Atlanta.
Correcto.
Pero por hablando con gente, porque nosotros aquí en este programa, yo no sé con cuánta gente en Cuba hablan otros shows, pero yo les podría decir a ustedes que en los últimos 15 años, yo personalmente he hablado con 400 personas en Cuba. Y eso no es una exageración. No, ¿okay? En este momento, en las últimas 2 semanas, he hablado con varias personas y yo diría que el 80% le van a los Astros de Houston.
A los Astros de Houston.
Correcto.
No, los Astros de Houston trae... bueno, aparentemente Gurriel fue un ídolo en Cuba, número uno. Aledmys comenzaba, tiene el historial ese de un enlace con José Fernández. Y Jordan Álvarez, yo no sé qué tal era en Cuba. Bah, sé que era buen pelotero, ¿no? Pero no sé cuánto llevaba de fanaticada. Pero ha sido una historia bien interesante desde que se llamó el novato del año.
Damas y caballeros, ahora le pedimos a Otón Madariaga que por favor nos ponga la segunda sección del día y esta le va a gustar mucho a él. El balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Director técnico Otón Madariaga está muy contento porque el Barcelona perdió esta tarde, yo lo conozco a él, perdió contra un equipo madrileño, el Rayo Vallecano, ya había perdido contra el Real Madrid. Absolutamente lo peor que le puede pasar a un aficionado catalán de fútbol es que su equipo pierda contra 2 equipos madrileños en cuestión de 4 días, y eso fue justamente lo que ocurrió. Y esa derrota en Madrid contra el Rayo Vallecano, 1-0, le costó el puesto a Ronald Koeman, el director técnico del Barcelona, votado esta noche después de la derrota. Yo me imagino que ya estaban pensando en votarlo desde hace varias semanas, desde que el Barcelona comenzó a fallar en la Champions League, antes de perder contra el Real Madrid. Los cables están diciendo que el Barcelona ha estado negociando con Roberto Martínez, el español director técnico de la selección belga, uh-huh, y también Xavi Hernández, el ex internacional español, 2 veces campeón europeo, 1 vez campeón mundial, y han estado negociando con otras personas más, y esto lo he estado oyendo yo desde hace 2 meses. Así que el que voten a Ronald Koeman, para mí es noticia de primera plana, pero Xavi se veía venir.
Pepe, ¿cuándo fue la última vez que pasó? No que hayan votado, que hayan comenzado así perdiendo contra equipo, no contra el Real Madrid, pero contra un equipo de baja calidad.
En la era de Messi, o sea, en los últimos 15 años, no ha pasado. Nah, eso te lo puedo asegurar. En este momento voy a sacar las tablas de posiciones de la Liga Española, porque ayer el Barcelona, antes de perder el partido de hoy, el Barcelona estaba en el noveno lugar de la liga. Y te voy a decir una cosa, el Real Madrid dejó escapar una grandiosa oportunidad. En casa empató 0-0 contra el Osasuna de Pamplona. El Real Betis aplastó 4-1 al Valencia. El Sevilla empató 1-1 con el Mallorca. Esto significa que en este momento el Real Madrid está de primero en la liga con 21 puntos, pero el Sevilla también tiene 21 puntos. El Real Betis tiene 21 y la Real Sociedad tiene también 21. Wow. El Rayo Vallecano 19, luego está el Atlético, el Bilbao. En el noveno lugar sigue el Barcelona, pero como mañana hay más partidos, hay equipos que a lo mejor le pueden pasar por encima al Barcelona si ganan mañana. Así que el Barça podría despertar en el décimo o décimo primer lugar de la Liga Española. Recuerden que los primeros cuatro clasifican automáticamente a la Champions League. El número 5 y 6 clasifican a la Europa League. Así que en este momento el Barcelona se queda claro. Hemos jugado apenas 10, 11 partidos, dependiendo del club. Pero en este momento, por primera vez en mucho tiempo, tras 3 meses de temporada regular en España, el Barcelona está en el noveno lugar del campeonato nacional, sin director técnico, sin rumbo, y en la Champions League tiene solamente una victoria y 2 derrotas.
Y vamos a ser sinceros, sin la figura que perdieron en Messi.
Claro que sí.
Que todavía ellos tienen que estar tienen que estar sangrando por esa herida.
Correcto. Y los fanáticos catalanes no están perdonando a la directiva del Barcelona por haber vendido, o como ellos dicen, malbaratado a Messi, porque aunque le sacaron dinero, los fanáticos dicen que no le sacaron lo suficiente y que Messi significaba demasiado para el Fútbol Club Barcelona. Y mira, el arranque de Liga y el arranque de la Champions, su peor arranque en una generación y media. Qué casualidad, ¿no? Demasiada casualidad.
O sea, personas que nunca han visto al equipo de Barcelona tener este tipo de actuación.
Correcto, hay una generación entera que no. Fanáticos jóvenes catalanes que no saben lo que es el Barcelona en el décimo lugar de la Liga Española en noviembre. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Continúa este fin de semana la Liga Española y la próxima semana hay Champions League. Vamos a hablar de eso el viernes. Por ahora le vamos a pedir a Otón Madariaga que nos ponga la próxima sección, el baloncesto profesional de la NBA. Hoy es una jornada casi completa en la NBA, muchos partidos. Anoche hubo un partido dramático donde los Lakers tuvieron que acudir al tiempo suplementario para derrotar a San Antonio 125-121. Anthony Davis con 35 puntos. Kemba Walker metió 19 en la victoria de los Knicks contra Filadelfia. Eso fue todo. El máximo anotador, 19 puntos. Y luego vino Tobias Harris, metió 23 y perdieron.
Y perdieron frente a los Knicks. Sí. El partido ese de los Lakers, LeBron no jugó, porque LeBron ya se cuenta que tiene 36 años y el otro día aparentemente le metieron la rodilla en la ingle y entonces no jugó ayer y yo creo que esto lo vamos a ver más a menudo. El LeBron aquel que jugaba 70, 72 partidos, eso no lo vamos a ver más. Hoy el partido interesante hoy es el de Miami frente a Brooklyn. Miami va a Nueva York a enfrentarse en Brooklyn al equipo novela, el equipo donde no saben qué van a hacer con Kyrie Irving. No han dicho si le están pagando, creo que no lo están pagando, pero creo que hay un mandato en Nueva York que para entrar a ciertos lugares tienes que estar vacunado. Y como la arena esa pertenece al estado, a la ciudad, él no se ha vacunado y no va a jugar. Mientras tanto, el equipo está en bastantes problemas. Miami juega muy fuerte. Miami ha ganado 2 partidos. Le dieron una paliza al equipo de Milwaukee. Al mismo tiempo, Milwaukee no tenía 2 de sus jugadores. No quiero decir que Miami no lo hubiera ganado. Quizá hubiera ganado, pero de seguro que no hubiera ganado por la paliza que ganó. Entonces hoy es el primer fuego para Miami, de verdad que sí, porque están fuera de casa, se están enfrentando a este equipo. Y ahora bien, yo en el baloncesto este no voy a empezar a mirar, o sea, no voy a ponerme a analizarlo a fondo hasta que venga enero o febrero. ¿Por qué? Porque ahí es cuando ya los equipos están ya en cancha, ya están calientes. Miami, si hay algo tiene para Riley, que para Riley los comienzan. El primer juego de Miami está listo, como si fuera la mitad de temporada. Eso es lo que la famosa cultura que ellos dicen que tienen. Y, no, y es verdad que lo hacen. Otros equipos no lo hacen. El otro día perdieron contra un equipo de Indiana inferior y dicen que lo de las prácticas al otro día fueron horrible. Para Riley tiene un dicho, él dice, si tú eres contador, tú tienes que ir y tomar cursos y tú tienes que estar al tanto de tu profesionalismo. Por lo tanto, yo espero que mis jugadores de baloncesto, cuando vienen aquí el primer día de práctica, no hayan fallado de tirar, no hayan fallado. Es muy raro ver a un jugador de Miami venir con 5 libras de más. Porque 5 libras de más para Parrale significa que te va a matar. Te va a llevar al cuartico ese famoso que tiene él ahí y te va a hacer practicar frente a él. No frente al equipo, no frente al director técnico, frente a él. Y, por lo tanto, muchos equipos no usan esa técnica y para enero también dicen que yo no voy a estar mirando. Claro, ellos van a querer mirar, van a querer ganar este partido. Este partido comienza hoy a las 7:30, o sea que estará empezando en alrededor de 3 o 4 minutos. También está el equipo de Charlotte que está jugando con Orlando. El equipo de Boston se va a enfrentar al equipo de Washington, que no sé por qué Washington tiene equipo. Mira, tú siempre estás hablando, Pepe, de las relegaciones, de que cuando tú eres malo suficiente, te bajan.
Sí, en Europa funciona así, no solamente con el fútbol. Mucha gente piensa que es solamente el balompié. No, en Europa funciona en baloncesto, en voleibol, en hockey sobre hielo, en todos los deportes.
Y aquí hay ciertos equipos que honestamente que debería de existir eso, porque el equipo de Washington, años tras años, no importa, si mañana LeBron James decide de que va a ir a Washington, el año que viene, pasa algo en Washington. Y ese equipo va a ser, es algo insólito. Pero no, ellos se van a enfrentar a Boston, y probablemente Boston sea, sí, salga ganador. Y el otro equipo, hoy juega Atlanta y los Pelícanos de New Orleans, que son dos equipos jóvenes.
No hay incentivos. Mira tú en la pelota. ¿Cuándo tú ves a los Piratas de Pittsburgh, con lo mucho que me duele decirlo, tener un equipo ganador? Ellos saben que pueden estar con esto de que estamos en este momento reestructurando el equipo, como dice Derek Jeter, como ha venido diciendo los últimos 6 años. El año pasado fueron a los playoffs, sí, pero solamente porque los playoffs los expandieron a 16 equipos, porque si no, los Marlins no hubieran ido el año pasado a los playoffs. ¿Cuándo fue la última vez o cuándo va a ser la próxima vez que los Marlins y los Piratas de Pittsburgh van a ir a los playoffs? Eso de 6 años reestructurando un club, por el amor de Dios.
Mira, vimos que cuando Pittsburgh hace 3 o 4 años atrás, más o menos estaban... Tenía a Gary Cole, tenía a Zab Duke, y más o menos se estaban enderezando. Sí. Empezaron a llegar los salarios.
Correcto.
Y entonces hubo una venta de desahogo. Sí. Y eso es malo. Mira, puedo hablar de los Marlins porque es la que palpo aquí. El que no ganen, no es que no ganen y sean malos, es que el producto no es atractivo al fanático. Y eso le hace daño al deporte.
Así mismo. Bueno, me está diciendo Otón Madariaga que vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos en la segunda media hora, Put Me In Coach, el tenis profesional y los Sultanes del Swing. Y después de eso, el segundo juego de la Serie Mundial, aquí en vivo y en directo por Radio Martín. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos.
Radio Martín.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el segundo juego de la Serie Mundial 2021, los Bravos de Atlanta contra los Astros de Houston. Recuerda, este miércoles 8 p.m., el segundo juego de la Serie Mundial, Atlanta contra Houston, y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Caballeros, faltan 40 minutos para el primer lanzamiento de la Serie Mundial, segundo juego de la Serie Mundial 2021. Ya les dijimos los abridores de esta noche, más tarde les vamos a dar las alineaciones, ya que tenemos un segundo prejuego de 9 minutos, comenzando a las 8 p.m. Con increíble ambiente de fiesta, Chambi, anoche hubo un lleno completo de 44 mil fanáticos en Houston. Se lesionó o lesionaron a Charlie Morton. El cubano Julieski Gurriel conectó un batazo de línea que le pegó en el tobillo. Y yo no soy coach de Grandes Ligas, ni soy coach de pitcheo, ni soy manager. Pero yo hubiera ido al montículo ayer y le hubiera preguntado a Charlie, ¿dónde fue que te dio la pelota exactamente? Muéstrame.
Pero tú sabes que hoy estaba leyendo que dice que después del partido la gente iba a saludarlo y él le pedía perdón. Él le estaba pidiendo perdón a sus compañeros, que le decían, oye, Charlie, perdón. No, el que tiene que pedir perdón soy yo, que no voy a ayudarlos a ganar la Serie Mundial. ¿Qué clase de profesional es ese individuo? Sí. Dice que el último lanzamiento lo tiró a 95 millas y que ya no pudo, o sea, ya el pie ya no podía aguantar el dolor.
Correcto. A mí me sorprendió mucho que hoy en día los dugouts tienen pantalla gigantesca de televisión, pueden ver cualquier jugada mejor que Chambi y yo aquí en el estudio A de Radio Martí. Tienen alta definición, tienen cámara lenta, pueden ver. Y si nosotros nos dimos cuenta aquí que la pelota le dio a Charlie Morton, ellos también tuvieron que haberse dado cuenta en el dugout. Y que nadie haya ido, el médico del equipo, porque esto no cuenta como una visita oficial al montículo. Esto es una visita por lesión que no cuenta como una visita para estrategia. Perfectamente bien le pudieron haber dicho, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tú quieres salir ahora para ver si te podemos ver el tobillo? Ni siquiera eso.
Sí, él yo creo que él le dijo que no, parece que él hizo un movimiento, pero así todo debería haberlo seguido. Y estabas casi claro, Pepe, 115 millas. Claro. El golpe fue a 115 millas.
Correcto. Ayer hubo una estadística que el béisbol de las Grandes Ligas nos quiso pasar por encima de nosotros, pero nosotros somos muy inteligentes. Cuando Jorge Soler jonroneó, pusieron una estadística. Primer pelotero en la alineación que jonronea en su primer turno al bate del primer juego de la Serie Mundial. Esto es totalmente falso. Alcides Escobar conectó un cuadrangular dentro del campo gracias a Joenny Céspedes, el center fielder de los Mets, como primer bate en su primer turno al bate de su equipo en el primer inning del primer juego de la Serie Mundial.
Creo que lo cambiaron en la parte alta.
Bueno, pero nosotros nos dimos cuenta inmediatamente. nosotros sabemos más, ¿ok? Que el Elías Bureau de Estadísticas.
Es que están tratando. Fíjate, y ellos no salen después a decir nos equivocamos, que ese es el problema. Tienen noticias así como yo te mencioné. El otro día dijeron cuando Chris Taylor dio 3 jonrones en un partido. Primer jugador que en un juego. No, señores, no. Tuvieron que cambiar de decir.
Pero no, si no, el propio Kike Hernández, con los propios Dodgers, jonroneó 3 veces en Chicago, en el campeonato de la Liga Nacional. Yo narré 2 de esos 3 jonrones. Era cuando aquí teníamos un director que venía un día y decía, quiero que hoy se narre un doble juego. O un triple. Nosotros hemos aquí narrado en un día 3 partidos, en una jornada, entre el Guajiro Peña, Rafael, Edemio y yo. Aquí hubo un día que narramos 3 partidos y no pudimos narrar 4 porque el otro se estaba jugando simultáneamente, pero nos obligaron a decir lo que estaba pasando en el otro juego casi al instante, como diciendo, en el primer partido en Cincinnati, strike 1. Ahora nos vamos a San Luis, donde acaban de ponchar a Yadier Molina. Así estuvimos. Desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, ¿ok? Me acuerdo de esos días. Y cuando Kike Hernández conectó 3 jonrones en un partido, nosotros narramos eso. Es el primer pelotero de sangre cubana que conecta 3 jonrones en un partido de postemporada. Eso no se nos va a olvidar nunca.
Exacto. Eso son. Pero es que quieren que todos los días haya algo nuevo. Entonces, vamos a decirlo, pero después no dicen, bueno, metimos la pata o lo que fuera. Pepe, bueno, ya el tenis se está acabando.
Correcto, y tenemos musiquita para esto. Botoncito, chicos, no seas malo conmigo. Ponme ahora la musiquita del tenis profesional. Cosa, Chambi, aquí tengo los rankings. Yo sé que está mal dicho, pero se dice los rankings, las clasificaciones de los tenistas masculinos. Y por primera vez desde que yo tengo uso de razón, no hay ni un solo tenista norteamericano entre los primeros tenistas en la clasificación mundial. El número 26 es John Isner.
Sí, ¿cómo no?
Y es número 26. Chambi, ¿qué está pasando con el
tenis? Y John Isner, si no me equivoco, ya está entrado en años. O sea, no hay niño, lo que significa que el tenis masculino está en un desastre.
No, pero espérate, en la femenina. Vamos ahora con el tenis femenino. Si uno dijera, bueno, eso solamente los tenistas masculinos. La primera norteamericana que aparece en la clasificación femenina es una rusa que nació en Rusia, se nacionalizó norteamericana y el coach es holandés. A duras penas se comunica en inglés, se llama Sofía Kenin. Y esa es la única que aparece entre las primeras 20 mujeres tenistas del mundo. O sea, que nacido en los Estados Unidos, ya sea hombre ni mujer, no hay ni un solo tenista.
Y lo más triste de todo eso es que muchos de esos viven aquí en Estados Unidos, sí, y practican en Estados Unidos, sobre todo aquí en el área de la Florida, están las academias. ¿Dónde está el muchacho atleta americano que quiera jugar tenis?
Yo te digo una cosa. Si el primero que aparece es el número 25, y luego en la femenina solamente hay una, entre las primeras 20, uno tiene que rascarse la cabeza y decir, yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria en Virginia, el tenis era un deporte a nivel estatal, habían competencias regionales, de distrito, estatales y todo. Yo creo que ahora las secundarias y las universidades, cuando tienen que cortar dinero, nunca van a cortar el fútbol americano ni el baloncesto.
No, que le cuesta un dineral y es dañino porque... con la nueva ley esa, el título 9 que le llaman, tú tienes que tener la misma cantidad de atletas masculinos que tienes que tener. Claro, no necesariamente ellos en fútbol creo que cuentan solamente 60, pero son 60. Entonces sí, tienes que tener 60 mujeres. Sí. ¿Qué deporte femenino trae 60?
No, 60 no, pero en voleibol puedes tener 20.
En voleibol, entonces sí, tienen el balompié de mujeres.
Correcto.
Por eso que te encuentras universidades que tienen balompié femenino
y no masculino. Correcto.
Voleibol femenino, pero no.
Así mismo. Y entonces, hay universidades que son una potencia en fútbol americano, que tienen un equipo de baloncesto que
que son, lo tienen por tener. Y entonces está, por ejemplo, Duke, Universidad Estatal de Carolina del Norte, NC State, y la Universidad de Carolina, que tienen buenos equipos de baloncesto, pero en fútbol americano no son gran cosa.
Y esos tienen academias ahí mismito. Tienen academias ahí mismito, pero no lo hay. Por ejemplo, mira, la Universidad de Miami. La Universidad de Miami tiene un team de fútbol, tiene un equipo de fútbol, tiene un equipo de béisbol
y de baloncesto.
Pero ya, se acabó. Tiene remos femeninos. Ajá. Remos femeninos. Ajá. Tiene
soccer femenino,
voleibol femenino. Correcto. Inclusive, si no me equivoco, en lo que es campo y pista, que hay dos temporadas, le llamamos la temporada de afuera.
Sí.
La de afuera y la de adentro.
Sí.
Si no me equivoco, creo que en la de adentro no tienen masculino.
Un deporte que se ha disparado mucho en los últimos años, y si tú ves ESPN en junio, te das cuenta, mayo-junio, es el softball femenino. Hay una serie mundial de softball femenino que poco a poco, mira, el estadio lo han tenido que agrandar. De 4 gatos, okay, a más de 5,000 en menos de 3 años, ya le tienen que añadir otro palco, porque hay una serie mundial de softball que tienen unas rivalidades muy parecidas a la del béisbol universitario. Florida State contra Mississippi State y contra University of Miami y todo eso. Así se está poniendo el softball.
Mira,
femenino.
Para que tengas una idea, la Universidad de Miami tiene, como hablamos, béisbol, básquetbol y fútbol. Ah, mira, tienen tenis masculino. Ahora bien, en el otro lado, tienen básquetbol, uno que le llaman campo travieso, que es cross country.
Sí, 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 sí.
Golf, remos, balompié, natación y campo y pista, como te estoy mencionando, en una de las temporadas, y voleibol.
Correcto. Y la Universidad de Miami ha sido potencia nacional en fútbol americano por épocas, y ha sido potencia nacional en béisbol universitario, pero nunca en baloncesto.
Pero le ha costado en otros deportes. O sea, es imposible. Mira, y te voy a leer para que vean qué interesante. El único equipo que tienen, tienen una muchacha que es de Holanda, tienen una muchacha que es de Ucrania, Alemania, Inglaterra, Israel.
Ajá.
Entonces tienen una muchacha que es que dice que va al colegio, que fue al colegio aquí virtual, que se llama, Pepe, por favor, no te burles de mí, Nada Nivoska. Así que no creo que esa muchacha haya sido nacida en Hialeah.
Sí.
Y eso es lo que tiene el equipo. El equipo de tenis es, sí, totalmente extranjero.
Sí, a lo mejor estoy siendo un poquito, a lo mejor, Chambi, que yo sé que él estudia el deporte, ¿se te ocurre una universidad que ha ganado los 3 deportes grandes, el fútbol americano, campeonato nacional, del béisbol y del baloncesto? Yo creo que UF, ¿cuál fue la última?
La última fue la Florida, cuando ganó el campeonato de béisbol hace unos años atrás, que llegó a conseguir la corona.
Correcto.
En el mismo año nadie lo ha hecho, eso es nada.
Sí.
Minnesota lo hizo, yo te diría que de los años 70 para acá, porque anteriormente lo hizo Minnesota, lo hizo Ohio State, solamente creo que lo ha hecho USC y Florida.
Correcto. Bueno, a nivel profesional, hay varias ciudades que han ganado 2 de los 4 grandes deportes el mismo año. Por ejemplo, los Piratas de Pittsburgh y los Acereros de Pittsburgh ganaron el Super Bowl y la Serie Mundial el mismo año. También los Giants y creo que fueron los...
Nueva York lo ha hecho, pero
sí.
Es que Nueva York no debe de contar, porque Nueva York tiene 3 equipos de hockey,
sí,
2 equipos de baloncesto, 2 equipos, sí. O sea, no deberíamos contar.
No deberíamos de contarlo, sin embargo, cuesta encontrar que Nueva York lo haya hecho. No es que debería haberlo hecho 20 veces.
Los Ángeles creo que lo hizo una vez. Lo más cerca fue la pequeña ciudad de Tampa, correcto, que ganó el de hockey, el de fútbol, y estuvieron en la Serie Mundial, y gracias a Kevin Cash, que no quiso ganarla, y le costó el campeonato.
Me está diciendo Héctor Carrillo que ahora nos vamos con la sección favorita de Villa Clara, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, con mucho gusto le damos la bienvenida desde Vueltas Villa Clara a uno de nuestros mejores amigos, el fanático número uno de toda Cuba, Michel Fleites. Estás al aire en vivo. Un aplauso para él.
Felicidades y bienvenido.
Buenas noches, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Chambi y Pepe. Un placer nuevamente tenerlo en el programa, Chambi.
Muchas gracias, muchas gracias.
Claro, claro. Mientras haya gente buena ahí, son bienvenidos todos.
Muchísimas gracias. Oye, me le hice una pregunta a Pepe y quiero que tú me ayudes. ¿A quién le está yendo Cuba en esta Serie Mundial? ¿A Houston o a Atlanta?
Bueno, yo estaba escuchando el programa, sí. Y yo le puedo garantizar, bueno, aquí le voy a hablar de vuelta, en mi caso específico, aquí en el pueblo. Y la mayoría de las personas le van... De los muchachos aquí que seguimos el béisbol y eso, casi todos le van a Houston.
Perfecto.
Aunque están temblorosos porque ese picheo de Atlanta está dando que hacer y está funcionando.
Déjame hacerte una pregunta. La razón más grande es Gurriel, que ha sido una estrella en la pelota cubana.
No. De hecho, desde que Yulieski llegó a Grandes Ligas y llegó a los Astros de Houston, es como cuando surgió Cristiano en el fútbol. Todas las personas, Cristiano en el Manchester United se fue para el Madrid y la gente seguía a Cristiano, no al Manchester United. Ya. Se fue del Madrid para la Juventus y la gente seguía a Cristiano y no seguía al Madrid ni a la Juventus. Y ahora regresó para el Manchester y la gente sigue a Cristiano y no sigue a nadie. Yulieski realmente, cuando llegó a Grandes Ligas, a los Astros de Houston, como decimos nosotros aquí, explotó a la fanaticada aquí en Cuba, y los Astros de Houston han ganado muchos fanáticos aquí en Cuba gracias a Yulieski Gurriel, igual que los Medias Blancas de Chicago cuando llegó José Ariel Abreu.
Te voy a decir algo para que el primer jugador de raza de color que jugó en la organización de Houston fue un señor que se llamó Román Mejías. Todavía vive, tiene 90 años de edad, cubano, en el año 61-64, y tú has oído hablar de que Jody Mayo tiene un batió consecutivamente 57 juegos, ¿verdad? Bueno, este señor en ligas menores tuvo uno de 55 partidos. Así que ese es otro enlace de cubanos con el equipo de Houston.
Sí, ya, ese, pero así como usted dice, un enlace un poco más atrás, ¿ves? Uh-huh. Estos muchachos nuevos de ahora, la mayoría no conocen mucho su historia, porque bueno, ustedes saben que...
Pero bueno, es bueno
que... Llevamos un tiempo, que le iba a decir que llevamos un tiempo con la cultura aquí en Cuba de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, nada más, no se habla de más nadie.
Eso es una cosa que yo le he dicho a mucha gente aquí mismo en esta emisora que no pueden comprender por qué, o sea, es que lo que pasa, y yo te he usado a ti de ejemplo, Michel Fleites, cuando yo les digo a mis jefes, yo tengo gente en Cuba que ha hablado conmigo, que me ha dicho al aire en vivo, que en Cuba no saben quién es la juventud, los niños no saben quién es Haroldis Chapman, okay, no saben quién es José Abreu, pero saben quién es Cristiano Ronaldo, quién es Leo Messi. Eso es una falta de respeto para un país beisbolero. No te estoy diciendo que está mal. Por supuesto que es bueno saber quién es Leo Messi y Cristiano Ronaldo, pero deberían de saber quiénes son todos estos peloteros cubanos que están en la Serie Mundial también.
Por supuesto, así mismo es, Pepe. Y entonces, que ahora recientemente se declaró el béisbol cubano aquí patrimonio cultural de la humanidad, y entonces estaban diciendo aquí por los medios de prensa que los periodistas mismos, que hay que rescatar el béisbol callejero, que los niños jueguen pelota a mano, que se juegue béisbol en todos los barrios, y entonces yo estaba viendo esas cosas y yo decía para dentro de mí, demasiado tarde, ya aquí de hace unos años para atrás se transmitían 15, 20 juegos de fútbol semanales de primer nivel, no se hablaba de pelota ninguna, ya los muchachos nuevos lo que tienen metido en la cabeza es Cristiano Ronaldo y Messi. Yo recuerdo cuando Quechua y Llobet Torres y vino Abreu y vinieron aquí a dar una clínica aquí al estadio latinoamericano. En ese momento Cleiton Quechua era el mejor pitcher del mundo. Y yo vi la foto en el latino, con los niños lo miraban como decir, ¿y tú quién eres? Yo a ti no te conozco. Sí. ¿Quién es este que me está dando clase a mí?
Pero es que mira,
lamentablemente es así. Yo creo que lamentablemente es demasiado tarde, ya no... Ya esto aquí no tiene cura. Ya no van a rescatar que los niños jueguen béisbol en la calle, ni que jueguen pelota a la mano. Ya eso se murió.
Pero si la propia prensa del Estado no publica cuando un pelotero cubano sobresale en las grandes ligas, ¿cómo tú vas a entender? Nosotros que nos pasamos todo el día transmitiendo hacia Cuba, desde las 6 de la madrugada hasta la 1 de la madrugada, que es cuando termina el Duro Sin Guantes en su repetición, nosotros estamos tratando de que ustedes sepan qué es lo que está haciendo cada uno de los peloteros cubanos en el béisbol de las grandes ligas. Y la propia prensa del Estado no se molesta en poner en los periódicos y en La Rebelde y en la Granma y en la otra, no se molesta en publicar el desempeño diario de los peloteros que nacieron allá, por el amor de Dios.
No, sí, así mismo es. Ya aquí en los noticieros y eso ahora están poniendo alguito, parece que ya de tanto hablar la gente, y bueno, no dan a los juegos, pero en los noticieros ponen el resumen, y hoy dijeron, no, Jorge Soler dio jonrón en el primer inning, ya, pero no dijeron más nada, no hablaron, ah, Jorge Soler, ya, y eso fue algo así, por arribita, y bueno, nosotros, ¿cómo se llama?, que realmente tenemos que agradecerle mucho a ustedes, porque ya ahora hay un poco más de posibilidad de internet, y la gente nueva se desenvuelve mejor con los teléfonos inteligentes.
Si tú vieras lo que hace la prensa dominicana,
pero
la prensa
puertorriqueña, la prensa
venezolana, cada vez que un pelotero de ellos brilla en las ligas mayores, lo ponen en primera página, no de deportes, lo ponen en primera plana del diario, ¿ok?
No, así mismo es.
Así
no,
es como es en cualquier país del mundo, claro, menos en Cuba.
No, déjame decirte, Pepe, que aquí no salen ni por periódico ni por nada los peloteros cubanos que están contratados en Japón legalmente cuando hacen una cosa extraordinaria. Ni de eso se habla.
Y entonces, ¿así quieren mantener eso como un patrimonio nacional y que todo el mundo tenga orgullo hablando de la pelota? Imposible.
Sí. ¿Qué niño va a jugar pelota a la mano en la calle? Ninguno. Nadie.
Mira,
va a jugar nada.
Tú... Hubo un pelotero al cual yo nunca vi jugar, que se llamó Romelio Martínez.
Sí, yo sí lo vi.
Romelio Martínez.
Eso da unos jorrones que caían aquí.
Porque Romelio Martínez es de mi pueblo, de Bejucal. Él nació después que ya yo me había ido. Sí, a fe, te estoy hablando. Y yo me recuerdo que un día un familiar de él, cuando él falleció, me llama, me dice, falleció Romelio Martínez. Ah, qué pena me da. Dice, no, la viuda te ha escuchado en un programa que yo tenía y ella quisiera saber si tú le pudieras mandar algo sobre la vida de él, porque murió y no le han hecho nada. Entonces yo entré en el internet y empecé a buscar cosas, empecé a llamar a personas y le hice como un librito de unas 40 y tantas páginas. Se las mandé a Cuba y eso es lo único que esa señora recibió de ese pelotero que supuestamente fue un buen pelotero. Abandonado, o sea, ya pasó, murió, bueno, nada, nos vamos, no, la pelota en Cuba, yo creo que se puede levantar, pero la pelota en Cuba en este momento está en un estado extremadamente crítico.
Bueno, tenemos una noticia agradable de última hora. Nelson Cruz, toletero dominicano de los Tampa Bay Rays, ganó el premio Roberto Clemente este año en el béisbol de las Grandes Ligas. La noticia acaba de llegar hace 25 minutos por la vía oficial, la página de MLB.com. Así que, damas y caballeros, Nelson Cruz con el premio de Roberto Clemente. Ustedes saben que esto, además de ser un buen, pelotero, se lo dan a una persona que es un ejemplar en la dentro y fuera del diamante, y esa es la idea. Okay. Y ahora Nelson Cruz representa justamente eso, sus obras caritativas, su desempeño dentro y fuera del terreno. Tiene que portarse bien, no le puede pegar a la mujer, no se puede pelear con los vecinos, y eso representa el premio Roberto Clemente.
Sí, no, pues, felicidades, de verdad que yo creo que Abreu también lo ganó hace unos años.
Yo no sé si Abreu lo ganó, pero lo que sí sé que lo ganó por el equipo, porque cada equipo tiene un ganador.
Sí.
Y entonces después pues, cogen a todos los...
Aquí tengo los que han ganado. Nelson Cruz, Adam Wainwright, Yadier Molina, Anthony Rizzo, Curtis Granderson, Andrew McCutchen, Paul Konerko, Jimmy Rollins, Carlos Beltrán, Clayton Kershaw, David Ortiz. Y
lo ganó dentro del equipo entonces.
No, Abreu lo ganó por su equipo.
Albert Pujols.
En Chicago.
Sí, pero siempre se da solamente uno.
Pero se le da uno solo al, o sea, el nominado, lo que quise, fue la palabra que quise usar.
Sí, no, sí. Bueno, sí, realmente el pelotero latino es un poco complicado. Sabemos el historial de los historiales que tienen los peloteros latinos de violencia, de conducir ebrio, de accidente.
Mira, Pete Rose,
y de verdad que un latino.
Pete Rose ganó el premio Roberto Clemente. Brooks Robinson ganó el premio Roberto, Ken Singleton, Ron Guidry, Don Baylor, Gary Maddox, Rick Sutcliffe, Dale Murphy, Gary Carter, Dave Stewart, Harold Reynolds, que ahora están como comentarista, Cal Ripken Jr., Barry Larkin, Dave Winfield, Ossie Smith, Kirby Puckett, Eric Davis, Sammy Sosa, por el amor de Dios, en el 98, Tony Gwynn, Al Leiter, Curt Schilling, Jim Tomey, Jamie Moyer, Edgar Martinez, John Smoltz, Carlos Delgado, Craig Biggio, Albertico Pujols, Tim Wakefield, David Ortiz, Clayton Kershaw, Beltrán, y ya del resto los conocemos.
Wow, ¿ya Beltrán dos veces?
No, una vez.
No, Pepe y Chambi, antes de finalizar, que no vaya a ser que se nos termine el tiempo porque no estoy controlando cuántos minutos me quedan. Quería felicitar a mi pequeño Derek, que el próximo viernes va a cumplir 6 años ya.
¡No! Así ¡6 que, años! Pues felicidades, Derek.
Ya pronto vamos a tenerlo en un terreno de béisbol porque ya tiene edad pronto para ponerse un guante y coger un bate, que de hecho ya hace rato que ya lo estoy enseñando y ya está bateando bastante duro ya.
¿Ah, sí? Bueno, pues, mucha suerte con eso.
Seguro. Vamos a ver si lo podemos ver en el Bronx un día.
¿Cómo no? Y nosotros mencionar el nombre de él.
Sí. Michel, último minuto para ti.
No, un saludo muy especial para ustedes y bueno, vamos a seguir aquí porque voy a escuchar el programa, el juego aquí con ustedes y un abrazo y bueno, encantado de que hubo un nuevo miércoles más y vamos a ver cómo le va a los cubanos hoy en el partido. Ojalá y para mí que gane cualquiera porque en los dos hay cubanos y mientras donde estén los cubanos que ellos logren ganar, bueno, pues bienvenido sea.
Ay, muy bien, de gracias.
Michel Fleites, muchas gracias por estar con nosotros. Damas y caballeros, ahí está la musiquita. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen. Vamos a estar con ustedes por lo menos durante las próximas 4 horas con el segundo juego de la Serie Mundial 2021, jugada por jugada con lujo de detalle por esta su emisora favorita Radio Martí. A las 10 p.m. este servidor irá al Estudio B para estar con ustedes en el noticiero estelar de Radio Martí contándoles cómo va el juego de la Serie Mundial vía internet y vía AM, mientras por onda corta se puede escuchar el partido completo de la Serie Mundial. No se vayan, a continuación, dentro de solamente 20 segundos, el segundo juego de la Serie Mundial, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.